En la fonoplatea, acá, en la biblioteca del Liceo Manuel Rosé de Las Piedras, están con nosotros Carmen Tornaría. Buenos días. Yo bien, pero no te escuchó nadie, porque ese micrófono me parece que se puso rebelde. ¿Ahora sí?
Repito.
¿Sí?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Esta responde?
Este respondió, sí.
Mira, vengo impresionado. Impresionado por varias cosas. Primero, así como hay una película Duro de Matar,
sí.
Rosario Castellanos es dura de enfriar.
Ha bancado hoy unas temperaturas bajísimas, ¿eh? Pero sigue, vivite y coleando.
Es increíble. Y además iniciar una tertulia en Las Piedras, echando las campanas al vuelo, eso es la primera vez que nos ocurre.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás?
Y vamos a saludar a quien hoy oficia de invitada, pero yo no sé cómo definirla, porque es más anfitriona que nosotros, más locataria que nosotros, aunque casualmente hoy se encuentra a la distancia. Me refiero a la profesora Ana Ribeiro, que ha estado en los últimos meses viviendo en España. Buen día, Ana.
Buenos días. Buenos días desde Salamanca.
Salamanca. ¿Qué estás haciendo allí?
Estoy haciendo un doctorado en historia. Y hace ya 4 meses, casi 5 que estoy. Entonces, escuchar las campanas de mi pueblo, no te puedo decir lo que fue.
Bueno, con una Ana Ribeiro emocionada, entonces, nos disponemos a comenzar a conversar. Porque estamos a pocas cuadras del lugar exacto donde se llevó a cabo la Batalla de Las Piedras, un 18 de mayo como hoy, pero en 1811, hace 196 años. Una contienda que se transformó en el primer gran triunfo sobre los españoles y en el hecho que terminó de ubicar al general José Gervasio Artigas como jefe de los orientales. ¿Por qué no empiezas tú, Ana, con algunas consideraciones a la distancia?
Bueno, cómo no. Yo te diría las cosas que casi todos los pedrenses sabemos, algunas que son muy habituales en los libros y otras que son menos escasas, pero que para los pedrenses son importantes y las tenemos presentes. Por ejemplo, que ustedes habrán visto al llegar a la ciudad que hay un mástil y hay un obelisco, ¿verdad?
Sí, claro. Es
que son dos monumentos bien distintos y muy visibles. Bueno, se entiende que el grueso de la batalla se libró entre esos dos monumentos y que el obelisco marca precisamente la zona alta, que cuando Artigas logra tomarlo, eso marca desde el punto de vista militar su triunfo absoluto. Como tú decías, fue una batalla que se libró desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta caer la tarde y que enfrentó unas tropas bastante parejas en el sentido que rondaban los 1.000 hombres aproximadamente cada una de las fuerzas que se enfrentaban. Lo que es un triunfo sin duda importantísimo porque le da a Artigas el control de Montevideo, que es la ciudad que se define desde el principio por la pertenencia a rajatabla a la corona española. Lo que los pedrenses siempre recordamos como datos de pronto diferentes para los montevideanos, por ejemplo, es que hay un registro en esa iglesia en donde Rosario estaba de las partidas de defunción de alguno de los tantos muertos que esa batalla dejó. No todos se registraron, pero sí hay un registro bastante importante en las partidas de defunción que están como uno de los tesoros documentales que esa preciosa iglesia tiene. En donde se pueden leer algunas cosas muy curiosas, muy chocantes. Por ejemplo, hay uno de los soldados que muere, que se llama Ramón Arregui, que era un vecino de Miguelete, y que lo entierran en el campo de batalla, o sea, alrededor de ese obelisco que ustedes ven ahora, en ese campo, el campo de Marte. Y su esposa llega 2 días más tarde y pide al sacerdote que lo desentierre para llevarlo a un cementerio común y corriente. Y desentierran el cuerpo y se lo lleva. Hay un moreno que fue pasado por las armas porque se lo pescó robando en medio de la batalla. Hay gente que no tiene nombre y de él se dice simplemente uno que sabemos que venía en las tropas de los patricios. O de otro dice, por ejemplo, un indio. No se sabe más nada. O sea, gente absolutamente anónima. De otro se dice el que entró en la casa de Juana Ramírez. O sea, es alguien que se escapó, entró a la ciudad, probablemente herido, agonizante, y muere en los fondos de la casa de la señora Ramírez. No se sabe cómo se llama, no llegó a decir su nombre. Esas son cosas muy muy humanas que generalmente los partes de batalla o los grandes textos de historia sintetizan y que los pedrenses los tenemos presentes porque allí están las partidas, porque el año pasado se exhibieron, porque tenemos orgullo de guardar viejas memorias.
Anita, me gusta oírte la voz, que hace tiempo que nos escribimos, pero no
de
te
veras,
oigo.
Mi querido amigo, espero siempre todos los domingos espero su nota y su saludo.
Sí, estás muy linda. Oíme, la terrible ingratitud de no reconocer los muertos es una cosa impresionante, ¿no? Por eso las batallas no se pueden festejar, se pueden conmemorar cuando mucho, ¿no? Y con cierto dolor. Los dos partes, el de Artigas y el de Posadas, dicen no puedo identificar los que murieron porque no los conocía.
Sí, sí, terrible.
Así que esos muertos anónimos, que han dado todo lo que tenían, que era su vida, ni siquiera reciben la gratitud bajo su nombre, ¿no? Y no deja de ser una cosa bastante espantosa.
Sí,
Ana, tú hablabas de la paridad de fuerzas en la Batalla de las Piedras, pero esa era una paridad en todo caso numérica. Dos ejércitos, entre comillas, eran muy diferentes.
Sí, eran muy diferentes, eran muy diferentes. Uno era un ejército que luego con el tiempo se llamó Ejército Nuevo, es una nominación que surge de la historiografía y no del momento, es un nombre que de alguna manera consagra Agustín Veraza entre los historiadores uruguayos, y que de alguna manera quería significar ese juntar fuerzas muy diversas, en donde la profesionalidad no era lo que marcaba, ¿no? Sino el hecho de ser voluntarios y de venir de diversos orígenes. Allí había con Artigas muchísimos blandengues, por supuesto que se habían pasado, pero también había lo que se llamaba el vecinaje alzado,
Ana,
gente que se levantaba en armas.
Anita, también había blandengues en las fuerzas españolas que tuvieron el buen gusto de pasarse en el medio de la batalla para el campo criollo.
Sí, por supuesto, con Rosales se pasan un montón.
El amigo Rosales,
había blandengues de los dos lados, había españoles de los dos lados. Eso es una cosa que hay que tener presente, sobre todo cuando se habla de esa frase tan discutida y repetida, la de clemencia para los vencidos, porque el odio al español se generalizó más adelante. Pero en ese momento, hasta hacía 15 días atrás, todos estaban del mismo lado y eran vecinos y parientes y gente que compartía un territorio y un sentimiento de identidad. Entonces, no había todavía un odio exacerbado muy grande.
No te olvides que hubo tres grupos que se pasaron. Uno fue caballería al mando de Rosales, después hubo un alférez que se llamaba Tort, que tenía 20 soldados a su cargo, y los terceros eran los 135 presidiarios que el estúpido de Elío pensó que iban a pelear para que después los agarraran y los metieran presos de nuevo. Cambiaron de campo y quedaron libres. Eran tipos inteligentes y delincuentes, pero vivos.
Estaban en la Ciudadela y que además les ofrecieron la posibilidad, bueno, siguen presos o se animan a ir a pelear. Y eligieron ir a pelear.
Sí, y además eligieron la libertad, como era la campaña nuestra, que era el lugar más libre del mundo, porque era una perfecta anarquía.
Antes de que sigan participando los otros integrantes de la tertulia, Ana, un par de apuntes más sobre esos dos ejércitos. ¿Qué pasaba, qué diferencias había en materia de equipamiento, en materia de armamento? En su parte, Artigas llega a hablar de que muchos de los suyos estaban prácticamente desnudos. Y claro, eso era todo un problema con las condiciones del tiempo de aquellas fechas, ¿verdad? Estaba frío y además había llovido mucho.
Sí, pero le pasa lo mismo a la gente de Posadas, ¿eh? En ese sentido, la gente de Posadas, si tú lees el parte de Posadas, es espeluznante. Porque él dice que primero los soldados se le emborrachan por el camino y él no los logra controlar. Y hace un alto en el Miguelete para tratar de juntar porque se le van para todas partes. Son marinos, ya el Miguelete era la nada, era el campo travieso y ellos no saben qué hacer. Y muchos se le alcoholizan. Pasan la noche allí, después que los reúne, y cuando toman el camino, que es lo que ahora llamamos Camino Calpino, porque entra por ese lado y no por la actual Ruta 5, él va, manda adelante una especie de piquete que va cerrando las tabernas para lograr llegar con ellos sobrios a la ciudad de las Piedras. De cualquier manera llegan unos cuantos días antes de la batalla y llueve desde el día 12 hasta el 18, copiosamente, y él manda pedir a Montevideo, aunque sea unas lonas, porque la gente se le empezó a enfermar
de
estar empapada.
Cuero.
Dice Carlos que eran cueros.
Sí, en el parte dice lonas. Hay una parte que habla de cueros y otra parte que dice lonas directamente. Cosa que siempre me llamó la atención, por eso lo tengo presente. Y él se queja de todas esas condiciones. Y por supuesto, cuando entran a la casa de los Artigas en el Sauce y les roban más de 3.000 vacas y 3.000 ovejas y 1.000 y pico de caballos, que es el día anterior a la batalla, o sea que esquilman directamente el patrimonio de los Artigas, la gente de Posadas lo hace porque salió a buscar comida porque ya no tenían más carne para comer. Y eran unos cuantos todos acampados juntos. O sea, que todos tienen unas penurias físicas bastante grandes porque nadie estaba cómodo en esos campos de batalla. Respecto a las diferencias, creo que ya de alguna manera dije la más importante. Posadas tenía marinos, mientras que las fuerzas de Artigas había muchos soldados que se había pasado con él, mucho vecino insurrecto, y muchas tropas heterogéneas que venían de Buenos Aires, porque no hay que olvidar que Artigas es el segundo al mando y que el mando mayor lo tiene Rondó, que es quien lo envía a Buenos Aires, y que allí vienen lo que se llaman los patricios, que son cuerpos regulares de Buenos Aires, y viene parte de la gente que había ido con Belgrano a pelear a Paraguay cuando Paraguay también se resistió a la junta del año 10. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque era gente que iba y venía en el mapa con una regularidad y naturalidad que luego las historiografías nacionales y las fronteras nos hicieron olvidar, ¿no?
Mauricio se sale de la vaina por entrar en la discusión.
¡Ruso! No, ¿cómo andás?
Primero para saludarte. Además me tenés impresionado, Anita, porque uno
me veo bien por teléfono.
Uno siempre te ve como una muchacha y ahora con todo esto que haces, no tengo la menor duda que fuiste testigo ocular de los acontecimientos.
Estuve, pero tengo un buen cirujano plástico que no me tiene.
No, es realmente impresionante todo este aporte y esta descripción, pero yo quiero, fíjate vos todo lo que ilumina. Quiero decirte que entré a tu ciudad por un camino que tiene un nombre entrañable, Perico Pérez Aguirre, con todo lo que significa.
¿Qué te parece?
Y que cuando estábamos por llegar al liceo, manifestación que llevaban la bandera patria y la de Artigas al frente de la escuela, que venían marchando como corresponde. Entonces esto me recordó una historia de hace mucho tiempo. Fíjate vos qué versión, una niña de 7 años, sobre la batalla de las Piedras, había regresado de la escuela. Entonces le pregunto, pero María Paula, hoy estudiaste la batalla de las Piedras, ¿y sabes bien cómo es? Por supuesto, me dice, porque es la edad de la suficiencia, ¿no? Y entonces, ¿y cómo fue? Entonces me dice muy doctoralmente, dice, la batalla de las Piedras se jugó en el cerro. Y sigue, dice, arriba estaban Artigas y los gauchos. Entonces abajo estaban los españoles que querían subir y no podían, porque Artigas desde arriba le tiraba palos y piedras, y por eso se llama la Batalla de las Piedras. Entonces, fíjate vos qué esclarecedor es desde España, donde de alguna manera nos están cobrando el resultado de ese partido que se jugó en el cerro, que tenemos dificultades para entrar, por eso me alegro que estés ahí tranquila.
Anita, mucho gusto saludarte también, y para que te quedes tranquila, ya que estás lejos, esa manifestación de la cual habló Mauricio mientras entrábamos, sí, era una manifestación con banderas pero con túnicas blancas, eran chiquititos y chiquititas de las escuelas de las Piedras, entonces quédate tranquila que no hay ninguna insurrección en este momento en la República de las Piedras, eran niños que avanzaban.
No se hará mientras no llegues, Anita.
Yo te agradezco la aclaración, pero no la precisaba porque soy locataria.
Muy
sé
bien.
Lo que quizás ustedes descubran esta mañana. En la tarde es el desfile militar, es un espectáculo visual muy diverso, todo lo que ustedes quieran decir. Pero el desfile íntimo, el de los pedrenses entre nosotros, es el de la mañana, cuando vamos felicísimos a ver desfilar nuestros niños de escuela y nuestros liciales que ya van con mala cara porque les da vergüenza, porque la adolescencia no es lo mismo que la infancia, pero ese es el desfile más lindo para los pedrenses, el de la mañana.
Es una forma de desarmar lo aparatoso.
Exacto.
A mí me gustaría también hacerlo con la batalla.
Ay, por favor, les iba a pedir eso.
Bueno, porque a ver si bajamos un poco del bronce del monumento a las piedras, a la parte pedestre de la vida. Se dice el general Artigas. ¿Qué general?
Entonces no lo era.
No era nada, no era nadie.
Era el instrumento.
No, y además no sabía nada. Es la primera vez en su vida que manda más de 100 hombres. Era un blandengue, era un policía montado, exactamente igual que los de Canadá, esos de la chaqueta roja. Era un policía montado de la frontera, podía tener acciones contra bandidos, faeneros, que tenían fuerzas bastante numerosas, pero nunca una batalla. La batalla se diferencia de un combate en que intervienen las tres armas, infantería, caballería y artillería. Y la batalla se desarrolla con cierta estrategia que Artigas nunca había visto ni de cerca ni de lejos, ni tenía la menor noticia. Es en primer lugar un hecho de talento natural extraordinario lo que hizo este hombre. No solo juntó la gente por lo famoso que era, sino que cuando tuvo que ejercer un oficio que no tenía, lo hizo muy bien, porque la batalla es una batalla inteligente de ambas partes. Posadas, pobrecito Posadas, a mí una lástima, era un marino, un oficial de marina, tenía marineros, llovía, pero el agua no les alcanzaba porque no podían navegar, así que estaban ahí entre el barro, se engriparon todos, dice el pobre Posadas en el parte que hace, que se le iban varios soldados por día al sanatorio. ¿Saben lo que es aguantar mayo sin tener techo arriba, sin tener ropa? Se les mojaba la ropa y dormían empapados en mayo a la intemperie.
Carlos, tú decías, no era general todavía.
Nunca fue general.
Y no era nadie. ¿Ah? Yo creo que formalmente no era nadie, era un desertor de blandengue. Pero tú mismo lo dijiste recién, ¿por qué logró juntar la gente? Logró juntar la gente porque tú mismo escribís, era el coquito de la campaña. Sí. Es decir, en la campaña los indios, los gauchos, e incluso los estancieros o terratenientes, lo conocían. Y dicen varios de los documentos que anoche releí en tu recopilación, que bastaba largar el nombre de Artigas en la campaña para que todo el mundo temblara. Entonces, yo creo que Artigas ya era alguien, no era nadie formalmente, no tenía ningún título, más bien el título formal era que había desertado. Y yo enredo esto con la pregunta que le hacía Emiliano a Anita, buscando entender por qué diferenciaba a los dos ejércitos. Y yo creo que ahí está la clave. A mí me parece que siempre en una guerra, más que las armas, más que la fuerza física, más que el Estado, más que la experticia, interesa el motivo que mueve. Yo siempre que hablo de las piedras, siempre que enseñé a mis alumnos la batalla de las piedras, salto para atrás enormemente y comparo a los griegos con los persas. Es decir, ¿cuál era el motivo de unos y de otros? Más allá de que fueran parecidos numéricamente, más allá de que no hubiera riqueza instrumental, ni de ropaje, ni de alimentación, más en un lado que en el otro. A mí me parece que estaba el motivo. ¿Por qué peleaban los que estaban con el ejército español? Porque los jefes del ejército español, el pobre tonto de Posadas, como decís tú, bueno, peleaba por tierras, por comercio, por cueros, por monopolio comercial, peleaba por poder, ni siquiera para él, peleaba para un imperio. Los otros no peleaban por nada. Y de este otro lado, se estaba formando, como dijo Anita, eso que después se llamó el Ejército Nuevo, y era gente que era un pueblo en armas que había creado un baúl de motivos. No eran iguales los motivos, pero los esclavos pelearían por ser libres, los negros pelearían porque no los discriminaran, ¿verdad? Los gauchos para que no los persiguieran los blandengues, los terratenientes porque no les gustaba la repartija que hacía de repetir justamente el Imperio Español. Entonces, me parece que ahí había una bolsa de motivos que acrecentaba enormemente la diferencia entre un ejército y otro.
Oíme, Carmen, la verdad ha salido por el arco de tus dientes. Todo lo que dijiste es perfecto, y yo lo comparto absolutamente, pero además hay una diferencia enorme. Los que fueron a pelear por las piedras con Artigas fueron porque querían.
Exactamente.
Los otros fueron
por
razones profesionales.
Exactamente.
Es decir, Posada, ser un militar profesional que no quería hacer esto, que pidió que lo sacaran, que el estúpido de Lío se peleó con él y lo perjudicó todo lo que pudo, le sacó el mejor oficial que tenía, que se llamaba Álvarez, le mandó a Rosales, que era blandengue y artiguista, le mandó presidiarios y después le agregó 85 vecinos con la aclaración de que no quedaban bajo su mando, sino que iban a pelear por su cuenta. Elío hizo todo lo posible para perder y empezó por dividir las pocas fuerzas que tenía y dejar la mitad en Montevideo acá. Era un hombre absolutamente abombado y malintencionado. Murió fusilado en España, creo que con toda justicia.
Cuando la libertad...
En cambio, los españoles que había en Montevideo eran muy inteligentes. Eso que tú dijiste del coquito de la campaña, lo dijo Salazar, que es un tipo brillante. Tiene, antes de la Batalla de las Piedras, un informe donde cuenta la verdad tal cual es y prevé todo lo que va a pasar. Y el otro era Vigodet, gran amigo de Artigas, con lo cual tenía una relación preciosa de amistad entre Vigodet y Artigas, aún después de iniciar la revolución.
Cuando la libertad está en juego, para mi gusto, eso hace la diferencia. Siempre hace la diferencia.
Mira, la devoción de los criollos por lo que fue la Junta de Mayo es una cosa conmovedora. Artigas tiene grandes problemas con Buenos Aires, termina luchando, termina en una guerra que concluye con el triunfo de Artigas en Guayabos. Y el año siguiente, cuando Artigas por Guayabos es el dueño de 6 provincias y viene a Montevideo, hace las fiestas mayas en Montevideo que duran 3 días y 3 noches en homenaje a lo que es y lo que fue, más bien dicho, la Junta de Mayo del 10. ¿No? Así que hay un sentimiento, ahí se da la revolución contra la realeza, contra la nobleza, la libertad y la igualdad. Está la revolución francesa presente y la americana, y eso lo sentían y mucho.
Emiliano, y entonces,
sí, diga.
¿Puedo hablar?
No, habla, decime.
Dos cositas. Se olvidaron del rey, me parece. Y eso es muy importante. Y luego una segunda cosa que tiene que ver con esto de las fiestas mayas. Empiezo brevemente por lo del rey. Todos los que pelean en la Batalla de las Piedras, y yo diría hasta el año 14, lo hacen en nombre de Fernando VII. Y eso es un detalle que no hay que olvidar. Porque el de un día para el otro, ver como enemigo al que hasta hace una semana, dos semanas no lo era, fue una cosa que irrumpió muy fuerte. Y hay que entender lo que significa la revolución cuando empieza. De pronto no es tan claro, como Carmen dice, en ese momento para la gente, que el gaucho peleaba por su libertad, el negro esclavo por liberarse, no es tan claro. Es muchísimo más confuso cuando la gente está en ese momento, porque todavía, si tenían pertenencia a un orden político, ese orden político era la monarquía. No es fácilmente que se rompe. Por eso todos dicen que lo que hacen, lo hacen en nombre de Fernando VII. Ese es el orden político existente.
La proclama de Mercedes, Anita, la proclama de Mercedes no hace alusión a Fernando.
Sí.
Habla de los tiranos, habla de... Yo te digo la verdad, a mí me parece que no estaría configurada, obviamente, la idea de independencia, etcétera, pero que yo veo el grito de Asensio y la proclama de Mercedes como algo más que un atisbo de amor a la monarquía.
Me parecería interesante dejar hablar un poco a los que de alguna manera fueron protagonistas en aquella época. Yo tengo frente a mí fragmentos de versos de Joaquín Lencina, Ancina, está en entredicho si Joaquín Lencina era realmente Ancina, pero de cualquier manera fue asistente de Artigas, y entre los versos que dejó, se refiere a Artigas, él que estuvo en esas lides, y culmina diciendo lo que es el espíritu de quien fue un caudillo libertador por encima de todas las cosas, que inclusive el título de general nunca fue expedido por nadie, que cuando se inaugura el monumento a Zanetti, que le hace Zanetti en la Plaza Independencia, Eduardo Acevedo y Soraya San Martín demuestran, documentan que general nunca fue, y que por eso el nombre que aparece es el de José Artigas. Y Joaquín Lencina, Encina, me permito leer estos versos, dice: por su fruto se conoce al guayabo, al puma y al yaguareté por su instinto, y por sus plumas al papagayo, pero cada hombre es distinto. Hay entre hombre y hombre diferencias más notables que el color de la piel. Aunque Dios ha dado las conciencias, los hombres se hacen de miel o de hiel. De los humanos que he conocido, admiro a Artigas como el mejor, porque en los años que he vivido, aprendí a seguirlo con fervor. Fue en la batalla de las piedras donde obtuvo la gran victoria. Mientras haya oriente y occidente, mientras los pájaros hagan nidos, se reconocerá su orden imponente. Clemencia para los vencidos.
Seguimos con la tertulia de los viernes aquí en la Fonoplatea, en el Liceo Manuel Rosé de Las Piedras. Estamos con Carmen Tornaría, con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf, que está anonadado con lo que le han prestado en este momento.
Estamos en medio de la batalla, ¿eh?
¿Qué es eso?
Y mira, y esto es una bala de calibre.
Porque este es uno de los amigos oyentes que nos ha traído algo bastante impactante.
Son dos balas, una calibre 2 y otra calibre 4, que las conseguí en el barrio Obelisco. Estas cosas
todavía se encuentran.
Sí, porque es en el jardín.
Y me la dejó en la mano, mirá.
Vos sabés que lo otro que es una proeza es conseguir la tabla de calibres traducida a milímetros. Esto es gracias a Internet.
A mí me encantaría que alguien la describiera, porque cuando decimos bala y no la vemos, pensamos en un proyectil. Claro. Pero esto parece más una boleadora.
Es esférica, es lo más parecido al chico de un...
Estas balas principalmente las huecas y tanto las dos son de bronce porque se podían hacer en cualquier herrería. En esa época no había posibilidad de...
¿Y cómo se comportaron esas balas con la lluvia que había?
Bueno, la anécdota es que todo esto lo descubrí por un documental.
¿Pero explotaron o no explotaron, te pregunto?
No explotaron, ¿Por qué? Está acá la bala.
¿Por qué no explotaron?
Porque había llovido.
Se les mojó la pólvora.
Lo que descubrí en un documental fue que Napoleón se comió el mismo problema que le había llovido en Waterloo. Que es un estudio muy moderno de la batalla de Waterloo.
Después hicieron las balas a prueba de agua.
Impermeable, las tiraban con impermeable.
Y lo otro que no le explotaron a los españoles fueron los obuses calibre 32. Esa sí era una bala muy potente, muy grande. Y deben estar en el campo. Si se buscan, están.
Vamos a sacarlas porque...
Estamos en ambiente.
Si las sacamos de la mesa, yo voy a estar más tranquilo porque no en se caen y lastiman el pie de alguien. Mire que pesa. Un beso enorme para Ana, le manda Sandra, su alumna flautista. ¿La recordás a
sí,
Sandra?
Sí, perfectamente, ¿cómo no me voy a acordar?
Bueno, este es uno de los mensajes que nos ha llegado y es para Ana Ribeiro, la profesora Ana Ribeiro, pedrense ella, en España estudiando en estos meses, pero por teléfono acompañándonos también en esta tertulia hoy, en esta tertulia especial. Con Ana justamente quería pelear un poco, Carlos.
Sí, yo no me he reunido nunca con ella.
Conmigo, una a la distancia.
Y hoy no va a ser excepción. Yo nunca creí el cuento triste ese del rey Fernando VII y todas las cosas que se dijeron. La política siempre dice una cosa y hace otra. Y en este caso es tan evidente que el gran motor de la revolución fue la diferencia por privilegio de nacimiento o por igualdad de los hombres. Eso tenía que sentirse de la mañana a la noche, todos los días, en la carne de todos. Ese era el afiche, ese era el eslogan. Hay que ser libres y hay que ser iguales. Era muy fácil convencer a la gente de eso porque era muy irritante la diferencia. Cuando en 1816 Artigas tiene el poder y hace esas fiestas dedicadas a la Revolución de Mayo después de haber tenido una guerra con Buenos Aires. El Cabildo de Montevideo, la fiesta se hizo en la Plaza Matriz, entre la Catedral que está todavía y entre el Cabildo que está todavía. El Cabildo tenía un solo piso. Pero en ese Cabildo que tenía un solo piso en 1816, Artigas puso un gorro frigio y los niños que cantaron al sol naciente de la libertad tenían un gorro frigio en la cabeza. Los niños de las escuelas no tenían ni túnica ni moña azul, tenían un gorro frigio. Eran absolutamente revolucionarios después de que se había degollado, se había ejecutado al rey de Francia y a la reina, y estaban a muy poca distancia de esas cosas tremendas, en una ciudad que era absolutamente realista como Montevideo. Yo no voy te pregunto a Anita, a vos,
sí.
Si Artigas entre 1811, que es la batalla, y 1813, 24 meses, menos de 24 meses de distancia, se hizo republicano, porque hizo las instrucciones del año 13, que son un código perfecto de lo que es el sistema democrático nacido con la Revolución Francesa y la Revolución Americana.
¿Me permitís agregar una fecha más? ¿No? Es decir, no es posible que los que se alzan con Artigas en aquel momento, con alzamientos previos como el grito de Asensio, Viera y Benavides, no estuvieran determinados por necesidades que plasman en las instrucciones del 13, pero en el reglamento provisional de la campaña de 1816, donde se reparte la tierra, con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Es decir, que ese alzamiento era el alzamiento para esa batalla, para la construcción de un territorio, de una patria federativa, donde los más infelices fueran los más privilegiados. Eso no nace,
bueno,
por
generación. ¿Puedo hablar yo ahora?
Puede hablar, profesora Ribeiro.
Es muy difícil a la distancia saber cuándo puedo hablar sin pisar, como se dice normalmente, a los otros.
No se preocupe, está saliendo muy prolija.
Bueno, aquí hay una cosa que debe tenerse en claro. Los relatos de las naciones nuevas, precisan un relato que narre de sí mismas. Insisten siempre en una especie de predeterminación de la existencia de esa nación. Porque parece que se es más país, más independiente y más legítimo si desde el fondo de los tiempos se quiso serlo. Pero un historiador tiene que tener una equidistancia con esas categorías que son más propias de la memoria que de la historia y están más cargadas de sentimiento que de racionalidad. Debe tener una distancia importante y debe poner las cosas en su lugar. Hoy Carlos decía de llamar a las cosas por su nombre y bajarlas del bronce, y sin embargo está dorado, casi diría yo, con una pátina de oro. Ya no es bronce, es oro. Está bien, por supuesto, que en el año 13 Artigas ya tiene una definición federativa muy fuerte y republicana muy fuerte. Nadie niega eso. Pero cuando empieza el proceso de ruptura con la autoridad española en toda América, no hay que olvidar lo que se lo hace en nombre del rey. Y ustedes me dirán, es un convencionalismo, pero ¿por qué se aferran a la idea de que fue un convencionalismo? ¿Eso legitima más la revolución que vino después? A mí Artigas no me parece ni más republicano, ni más el héroe de la independencia por el hecho de ya tener claras las ideas en 1810 o 1811.
Anita,
a mí me parece que es mucho más normal pensar, ya termino Carmen, un segundo, que es mucho más normal pensar que las personas van gestando sobre la marcha y que hay cosas que se hacen en tiempo de vértigo porque hay situaciones políticas que disparan con gran rapidez los acontecimientos.
Anita,
¿qué fue lo
que
sucedió acá?
La reina Sofía, por
Anita,
un poco.
Anita, eso que tú decís es correcto, es cierto, pero tú no te olvides también que la Revolución Oriental tuvo una especificidad que
única.
Fue la diferenció del resto del movimiento en América Latina. En América Latina, los movimientos revolucionarios, y ahí está el enredo con Fernando, etcétera, partió de núcleos privilegiados y de las ciudades. En el caso de la Revolución Oriental, como bien estudian Barrán, Aún, Lucía Sala, etcétera, parte de la campaña. Yo te digo la verdad, yo quisiera que tú me mostraras en la proclama de Mercedes cuál es el vínculo, y no por patriotera, cuál es el vínculo ¿Dónde rescatás en esa proclama, que no es una cuestión que inventó la gente para sentirse más oriental, dónde está un asomo de vínculo a España o al rey de España?
Ay, Carmen, por todos los primeros documentos, por todas partes está nuestro amado Fernando VII, dicho por Artigas.
Bueno, pero cuando Artigas levanta a la gente, y en la proclama de Mercedes, ¿dónde está el pedido de fidelidad para el rey de España?
Estaba en todas partes, Carmen.
No, no, pero en todas partes. Ahora la que estás, ¿cómo se llama? No fundándote en documentos, ¿o tú? Yo te digo que en la proclama de Mercedes...
No, en Salamanca
yo
lo siento sobre el escritorio.
¿Dónde está el amor a España?
¿Cómo?
¿Dónde está el amor al rey?
Pero, Carmen...
Pero Medina Hidalgo habla de los chanchos de Bigodet.
Pero claro, pero...
Encerrado en su chiquero.
Pero me parece que están confundiendo cosas ustedes. Le están poniendo al hecho de decir, al principio, la revolución se hizo en nombre de que tenían que reivindicar a Fernando VII, lo están poniendo como un acto casi de traición a la revolución que se fue definiendo sobre la marcha después.
No, de ninguna manera traición. En la campaña oriental la revolución no se inició, y vista está la dificultad de que incluso tuvieron con Buenos Aires, no se inició en nombre de Fernando VII, yo por lo menos no lo leí en ningún lado, eso ni encuentro documento que lo afirme.
¿Me permiten un corte?
Pero, sí,
tengo acá,
claro.
Algunos mensajes que les va a interesar escuchar, porque, por ejemplo, dice Eduardo de Minas, qué bueno si enseñaran así nuestra historia, y no como lo han hecho algunos libros mentirosos que lograron, en mi caso, que odiara la historia y deseara que viniera un feriado para cambiarlo. Otro oyente... dice, lo felicito por la tertulia de hoy, esta es la historia que me hubiera gustado que me contaran mi maestro y mi profesor. Y en esa línea vienen varias preguntas, una de ellas a propósito de la batalla en sí. Este es otro mensaje, quisiéramos saber cómo se desarrolló la propia batalla de las piedras.
Hay un parte que es el parte de Artigas después de la batalla. Si me permiten, y se lo agradezco a Maggi que...
¿Puede proceder a la lectura del parte contra Tulio Rosenko?
Mira vos, este cree que está en la batalla. Proceda. Comienza así. La primera frase para mí es una belleza histórica. El 18 amaneció sereno. Despaché algunas partidas de observación sobre el campo enemigo que distaba menos de 2 leguas del mío. Y a las 9 de la mañana... se me avisó que hacían movimientos con dirección a nosotros. Se trabó el fuego con mis guerrillas, y los contrarios, aumentando sucesivamente su fuerza, se reunieron en una loma distante 1 legua de mi campamento. Inmediatamente mandé a don Antonio Pérez que con la caballería de su cargo se presentase fuera de los fuegos de la artillería de los enemigos, con objeto de llamarles la atención y retirándose hacerles salir a más distancia de su campo, como se verificó, empeñándose ellos en su alcance. En el momento convoqué a junta de guerra, Mauricio, y todos fueron del parecer de atacar.
Mauricio. Era un estratega.
Sí, para ahí, es muy interesante porque el principio de la batalla es un gambito de caballo. Cuenta Posadas, que manda un piquete de caballería al mando de Juan Rosales para que haga una operación de provocación y que vuelva. Pero Juan Rosales era blandengue y era artiguista y lo conocía. Y entonces, cuando hace la operación de reconocimiento, en vez de volver como recibió la orden, según dice Posadas, siguió alejándose y este hombre Pérez lo cortó. Lo separó del ejército y él no tiene ningún interés en volver, porque lo que hizo fue darse vuelta y después pelear en la batalla a favor de los criollos. De tal manera, provocó tal confusión este hombre, que cuando terminó la batalla fue tomado prisionero. Y después que fue prisionero lo soltaron cuando se aclaró que había sido, que había determinado un principio de batalla con favorable absolutamente a las fuerzas de Artigas.
Hay versiones históricas que establecen que Rosales ya estaba en entendimiento, en inteligencia, dicen
con Artigas. Eso no es mi novela, eso no es la historia.
Es que no leo
eso
otra cosa, pibe.
Eso es un abuso.
Y además, ya que largamos un nombre, es bueno recordar que una ala la mandaba Valdenegro y otra el hermano de Artigas, Manuel Artigas.
Sí, el desarrollo de la batalla empieza con ese gambito de caballo, con esa provocación de caballo, donde Artigas saca una ventaja enorme, porque además los que quedaron en la fuerza de Posadas no tenían caballos, porque el idiota de Elío, los españoles de Montevideo no eran tontos. Yo hablo del virrey porque sí era un tonto titular, los otros eran muy inteligentes, Salazar, digo, ya lo dije. Pero este hombre, Posadas, no era tonto para nada y era un buen oficial, y lo que pidió desesperadamente es que le mandaran caballos, porque en ese momento una infantería no podía aguantar una carga de caballería, que fue lo que sucedió, y tuvo la inteligencia de colocarse en una altura, porque es más difícil atacar una altura y es más fácil defenderse desde arriba que desde abajo. Es un caso clásico. Puso un cañón en cada punta, hizo un triángulo y se colocó en la altura acá en las piedras. Artigas los atacó ¿con qué? Con la montonera, echó los caballos adelante y los barrieron. Y este es el desarrollo de la batalla. Si la batalla consiste en una larga carga de caballería, todos los que estaban del lado de Artigas habían venido a caballo y tenían buenos pingos. ¿Cuándo se hizo la batalla? El día que Artigas quiso. Dice, ¿cómo resultó que el 18 era sereno, le pareció un día bueno para los caballitos, y hizo la batalla? Si no hubiera esperado un mes más, y hubiera seguido viniendo criollos con caballos. Estaba siempre hubiera ganado. Por eso digo que el lío era completamente sonso, que no tenía la menor noción, dividió sus fuerzas en dos. Dejó la mitad en la ciudad, la otra mitad la mandó a la batalla, y lo dejó sin caballos. Este desesperado le pedía caballos. No, ¿qué clase de defensa iba a hacer? Ninguna.
Sí, lo que no hay que tomarte a vos es al pie de la letra, porque en la intervención anterior dijiste que se engripó Posadas, que fue al sanatorio. ¿A dónde fue? ¿A la Española? Que lo atendió Magurno.
Ana, ¿estabas agregando algo a la distancia?
No, yo los escucho y me río. Le quiero decir esto a Maggi, que hoy dije, son dos cosas, y me quedó la segunda para decirle. Cuando Maggi hablaba de los festejos de las fiestas mayas, como ejemplo de la radicalidad de la revolución desde sus inicios, cosa a la cual yo me niego, porque me parece que eso es antihistórico. Nunca nada es así de golpe. Yo prefiero creer que fue un proceso de radicalización que me parece más verosímil. Pero en esa radicalidad que él señala y el gorro frigio, tengo dos cosas para contarle que le van a gustar. La primera, que cuando se la diga se va a acordar, la otra no la sabe. La primera fue que cuando Artigas tuvo que justificar por qué las fiestas mayas, él ya estaba casi al borde de romper con Buenos Aires en 1815, con notorios problemas, y lo que dice es que en realidad no es por las fiestas de mayo, o sea, por el 25 de mayo de 1810, que es por el 18 de mayo de 1811 que se hacen las fiestas mayas, que son por la batalla de las piedras, solo que se le retrasaron los festejos, y por eso cayeron en 25. No me van a decir que no es una delicia de argumento.
Sí, no sabía. Yo, ¿dónde sacaste esa teoría?
De la reproducción facsimilar de las fiestas mayas. Si lee la letra al principio, explica eso. Y la segunda, que le voy a contar, le va a gustar muchísimo y es fresquita. Me la acaban de mandar por mail desde Paraguay ayer. Cerca de Curuguatí hay un museo, no en la propia ciudad de Curuguatí, sino cerca, hay un museo en una zona llamada San José, en donde hay diversos objetos que la gente donó. Y un amigo que fue me dijo... Y si hay una bandera que tiene un escudo de Montevideo de los antiguos, de los escudos que representaban a Montevideo aún en la época colonial, y tienen dos manos cruzadas con un gorro frigio y los colores de la bandera artiguista, y dice bandera de la banda oriental que perteneciera a don José Gervasio Artigas. Se podrán imaginar que estoy esperando llegar al Río de la Plata e ir hasta Paraguay a ver esa bandera, a ver qué es exactamente. Anita. Pero la descripción insiste en el gorro frigio, que fue un signo de la Revolución Francesa en su versión más radical, que en América, sin saber la connotación extrema que tenía, adoptaron gran parte de los movimientos revolucionarios, y entre ellos la artiguista.
Anita, hasta cuando te equivocas, traes cosas deliciosas. Esta bandera es inolvidable, la vamos a ver juntos.
Ojalá. En un mes estoy ahí.
Sería bueno que cuando nos estamos acercando al final de esta tertulia, nos detuviéramos también en las consecuencias de este triunfo de las tropas comandadas por Artigas frente a las españolas, aquel 18 de mayo de 1811. ¿Qué implicó este hito en la historia de esta zona de América?
para mi gusto, un gran sosegate, a modo de Vietnam, para Estados Unidos, hacia los españoles. Un gran sosegate. Y, por el lado contrario, la convicción de que podían.
Hay además una
derivación. Que parecería que Nixon estaba con posada.
No, hay una derivación europea en esto, porque ¿cuál es la siguiente jugada en el tablero? Y es que Leo llama a los portugueses. Los portugueses eran una fuerza totalmente desproporcionada. Yo siempre llamo la atención sobre un aspecto que me gusta mucho destacar. Artigas, en la revolución local de adentro del virreinato del Río de la Plata, es un general invicto, ganó siempre con su sola provincia, a veces la provincia sin Montevideo, contra todas las demás y Buenos Aires, y les ganó siempre. Eso es muy importante para saber, porque uno piensa que Artigas es un derrotado. No, Artigas fue derrotado por una fuerza internacional, por una potencia internacional, cuyo ejército formó parte de las fuerzas de Wellington que ganaron la batalla de Waterloo contra Napoleón. Portugal era una fuerza internacional incontenible. Cuando uno piensa que Artigas peleó del 16 al 20 en el frente del norte y no podían derrotarlo, es decir, lo derrotaron todas las veces que se encontraron, sin excepción, salvo que se rehacía y volvía a pelear durante 4 años, en un lugar donde no hay ni selvas para esconderse, ni montañas para subir, sobre una llanura. Ahí los aguantó 4 años. Montevideo la tomaron como en un paseo militar. Era una fuerza totalmente imposible de oponerse a ella. Yo a veces me cuento que ellos peleaban con flechas y boleadoras y cañas con hojas de tijera, y los otros peleaban con cañones que tenían 6 metros de largo. Por supuesto, la movilidad de los caballitos criollos y el carcaj era bastante más grande que de la artillería con esos cañones, pero era imposible oponerse. La diferencia era brutal. Entonces, ¿qué sucede después de las piedras? Sucede que Leo llama a los portugueses y de inmediato Buenos Aires, para protegerse, paga con la banda oriental. Entrega la banda oriental a los portugueses con tal de que no sigan más al oeste, para que Buenos Aires quede protegida. Es la primera vez que Buenos Aires paga con la banda oriental. Cuando Artigas los derrota en Guayabos de 1815, de nuevo, esa vez los porteños van a Portugal, van a Río de Janeiro, para misión de García, para traer una segunda invasión portuguesa. Invaden de nuevo, otra vez se plantea el mismo problema, derrotan Artigas, toman Montevideo y sobreviene lo que es la provincia cisplatina, ¿no? O sea, somos dominados por Portugal.
Yo creo que hay una proyección de otra naturaleza en esto. Primero, oxigena la lucha por la independencia cuando la Junta de Mayo venía de perder batallas, y la Batalla de las Piedras de alguna manera crea un espíritu de recuperación de el ansia libertaria. Pero yo creo que ahí comienza a construirse como un hito lo que podríamos llamar los cimientos de la identidad nacional. Eduardo Acevedo Díaz, el novelista, desarrolla publica en 1888 el Ismael. Ismael es la gesta por la independencia que culmina en la Batalla de las Piedras, donde aparece ese personaje formidable, sinforosa, lancera, preñada, y que se faja para seguir combatiendo. Y en un alto de la batalla se vuelve a fajar, le corta el cordón umbilical, que es todo un símbolo, y sigue combatiendo. Y dejo en Ancina esta cuarteta nada más, de otro de sus poemas, Al vencedor de las piedras. Ancina me llaman y Ancina soy yo, es lo que dicen que dicen. Jamás podré olvidar la jornada del 18 de mayo del año 11. Fue ese el día de la patriada que será recordada en el bronce. De ahí venimos.
Son las 10:06. estamos cerrando esta tertulia de los viernes especial en movimiento hoy acá desde Las Piedras, desde el Liceo número uno de Las Piedras, el Liceo Manuel Rosé. Una tertulia en la que hemos estado con Ana Ribeiro a la distancia. ¿Algún saludo especial desde allá, desde España, Ana?
Por supuesto, un saludo para mi pueblo, Las Piedras, mi entrañable pueblo. Te reitero lo que te dije en la mañana, escuchar las campanas fue el mejor regalo que me podías haber hecho, Emiliano y Rosario. Así que muchísimas gracias, y escuchar las voces de mis queridos amigos, de Carlos, de Mauricio y de Carmen, y la tuya también. Un abrazo a todos, me encantó estar con ustedes.
Mira, a ver, capaz que puedes escuchar algo más que en una de esas te conmueve, si acepta hablar, no sé. Tratando de convencerla, sí, dos palabras, dos.
Hola.
¿Mi hija?
Sí.
La reconoció rápido.
Mira, mis hijos tienen nombres que tienen que ver con Las Piedras. Ella se llama Victoria, porque naciendo en Las Piedras no se puede uno llamar derrota, ¿verdad? Y mi hijo varón se llama Ismael.
Bueno, ¿algo más aparte de hola?
No, saludos, igual estamos comunicadas siempre.
Muy vergonzosa la chica, pero ha estado acá siguiendo con mucha atención toda esta conversación en la tertulia de los viernes.
Y vos te llamás Ana porque sos una santa.
Bueno, gracias Ana Ribeiro, en cualquier momento nos reencontramos acá en Montevideo. Gracias Carmen Tornaría, gracias Mauricio Rosenkopf, gracias Carlos Maggi, y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes será.